Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
Los saluda Karen Todorov y estos son nuestros títulos.
Titulares.
Mauricio Macri y Vladimir Putin se reunieron en Moscú.
Los presidentes de Argentina y Rusia acordaron reforzar las relaciones bilaterales y mejorar la cooperación estratégica.
Aumenta la desaprobación mundial a Estados Unidos.
En América Latina, Chile y México son los países que más desaprueban el liderazgo de Washington durante el primer año de mandato de Donald Trump.
Lula ya está en Porto Alegre.
El expresidente brasileño se prepara para afrontar el juicio que podría inhabilitar su candidatura a las elecciones de este año.
El presidente de Sudáfrica puede perder el apoyo de su propio partido.
El gobernante Congreso Nacional Africano decidirá esta semana si pide la renuncia de Jacob Zuma como jefe de Estado.
Perú dejará construir nuevas rutas en la Amazonia.
A pesar de la oposición del Ministerio de Cultura y lo dicho por el Papa Francisco, el Congreso promulgó la polémica ley.
Continúa la huelga de cárceles en Francia.
Decenas de penales están afectados por los reclamos de mejores condiciones laborales en la segunda semana de protestas.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Más y mejores relaciones.
Rusia y Argentina firmaron una declaración para ampliar la colaboración técnico-militar y económica.
Así lo anunció este martes 23 el presidente ruso, Vladimir Putin, luego de reunirse con su par argentino, Mauricio Macri, quien se encuentra de visita en Moscú.
Hablamos con el experto en comercio exterior y ex subsecretario de Industria y Comercio de Argentina, Miguel Ponce.
El analista se refirió al valor estratégico de Rusia para la economía del país suramericano.
En estos momentos Rusia, a través de Putin, pese a tener un PBI similar al de Italia, nadie duda que es una potencia militar primero y energética después. Entonces Macri no casualmente va a tener como interlocutores, además de las reuniones en Davos, a dos presidentes importantes de Europa. Macron, ¿no es cierto?, que con la situación que está viviendo Alemania se ha transformado de alguna manera en un hombre más fuerte en términos relativos, y por otro lado Putin, que sin duda nadie puede desconocer su liderazgo, que seguramente será ratificado en próximas elecciones.
Ponce detalló también las potencialidades de intercambio entre estos países.
El primer tema es aumentar el tema del intercambio comercial. Vos sabés que la balanza es favorable para Argentina notoriamente. De hecho, en las exportaciones en los primeros 11 meses del año pasado fueron de 480 millones, aumentando prácticamente 5% en relación al 2016, mientras que las importaciones desde Rusia, ¿no es cierto?, fueron menores, alrededor de un 16% menos el año pasado, en el primer periodo, ¿no es cierto?, de el 2017 en relación al 2016. O sea, fueron 326 millones. ¿Qué es lo que básicamente busca, diríamos, Macri hoy? Yo diría tres grandes títulos en términos de los sectores. Yo creo que está buscando avanzar en energía, en agroindustria y en logística. Estos tres temas.
En el encuentro, Macri y Putin plantearon su voluntad de ir hacia la firma de un memorando entre la Comisión Económica Euroasiática y el Mercosur.
Según comentaron, esto ampliará el comercio y las inversiones entre los bloques.
Además, ambos estados consideraron importante crear un sistema comercial abierto, transparente y no discriminatorio que se base en las reglas de la OMC.
Ponce explicó las posibilidades que ofrece la relación con nuevos socios.
Yo creo que en estos momentos en los cuales la incertidumbre desde Trump en adelante es está rigiendo los flujos de comercio internacional, Rusia pasa a ser un elemento interesante, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros podemos mejorar muchísimo el perfil, la cantidad y la calidad de nuestras exportaciones a Rusia, y me parece que ahí va a estar puesto el acento. Vos fíjate que nosotros los productos que más le estamos exportando hoy a Rusia son peras frescas, limones, hígados de congelados de bovinos, mandarinas y objetivamente porotos de soja, por supuesto, pero en muy poca cantidad, maníes, y nosotros tenemos muchísimo más para ofertar desde del tema agroalimentario, ¿no es cierto?, que me parece nos permitiría seguir avanzando en un intercambio comercial. Del lado ruso, por supuesto, que los temas vinculados a energía y a tratar de que participen, sea en Vaca Muerta o en lo que son las energías alternativas que hoy se están planteando, ¿no es cierto?, este nuevo tipo de energías más vinculadas a temas que tienen que ver con la racionalización del uso de la energía y el buscar energías alternativas, ¿no es cierto? Creo que también Rusia en esto puede participar muy mucho.
Macri también mantuvo un desayuno de trabajo con importantes empresas rusas.
Participó además de la inauguración de la Plaza de la República Argentina en el centro de la ciudad.
Ahora el presidente continuará su gira europea en Suiza.
No lo quieren.
México y Chile son los dos países de América Latina que más desaprueban las políticas de Estados Unidos.
Así lo reveló la encuestadora Gallup en base a la opinión en 134 países sobre el primer año de mandato de Donald Trump.
En México, la opinión favorable a Washington cayó 28 puntos en relación al año anterior.
La desaprobación llegó así a un 72%.
El analista político Armando Chaguaceda, profesor de la Universidad de Guanajuato, habló sobre este tema con En Órbita.
México ha sido un país en América Latina donde ha habido un fuerte sentimiento antiimperialista, específicamente contra el imperialismo norteamericano. Eso es histórico. México ha sufrido despojos de parte de su territorio desde el siglo XIX por parte de Estados Unidos. Ha tenido una relación compleja, aunque bastante, digamos, estable en los últimos 100 años. Yo creo que lo de Trump cataliza eso. Es decir, Trump es un presidente, no me atrevería a ser un líder, bastante mal evaluado por su errática forma de conducción política dentro incluso de Estados Unidos, abate récords en popularidad, así como tiene, digamos, partidarios muy fieles, muy cerrados, y eso tiene un impacto en México. México además ha sido directamente afectado por las amenazas de clausurar el TLC, que es un acuerdo estratégico con la economía mexicana. México ha sido especialmente atacado por las bravatas de Trump, por la política racista contra los inmigrantes, y todos esos elementos yo creo que influyen en la percepción del público de que Trump es sino una amenaza para el país y para la nación mexicana, al menos un ser que no convoca el afecto y el apoyo, ¿no? Que al mismo tiempo es una amenación de Estados Unidos, de la población mexicana, un sector amplio, por la sociedad norteamericana, por su pujante cultura, por su vibrante sociedad civil, por el catálogo amplio de derechos civiles, políticos, de libertad de expresión que tiene la sociedad norteamericana, que al mismo tiempo con Trump se ha puesto de manifiesto. Y eso tiene también mucho eco en México.
El analista se refirió a la percepción de los mexicanos sobre Trump y el modelo de vida estadounidense.
Lo que estaría produciéndose en buena medida es una simbiosis en la representación probablemente del mexicano común, independientemente de la clase, entre el liderazgo de Trump o la figura de Trump, esta figura tuitera, mediática, racista, xenófoba, y toda la clase política norteamericana, porque también hay que relacionar que Trump no viene solo, o sea, viene con un ascenso de un sector de extrema derecha que también tensiona al propio Partido Republicano, una derecha nueva, de otro tipo. Y eso puede estarse produciendo en la mente de las personas con una especie de simbiosis de cierta persona de que eso es Estados Unidos. Al mismo tiempo, tú le haces una encuesta, le preguntas a esa persona cuáles son sus patrones de consumo, sus referentes de libertades, sus referentes de derechos, sus referentes de las cosas que funcionan mal en México. Y en buena medida lo que refieren es el modelo de sociedad norteamericano.
En tanto, un 74% de los chilenos considera negativo el liderazgo de Estados Unidos.
El analista político Guillermo Holzman, de la Universidad de Talca, explicó las posibles causas de esta opinión.
A ver, yo creo que entre los líderes de Chile que hayan sido contactados por la empresa Gallup, está la percepción de que las decisiones de Donald Trump en términos de poder abandonar el TPP, el Trans-Pacific Partnership, el de poner en cuestionamiento los tratados de libre comercio, empezando por el NAFTA, pero también no siendo claro respecto al tratado de libre comercio que tiene con Chile, donde Chile tiene interés en poder actualizarlo, dado que ha sido uno de los primeros tratados que ha firmado nuestro país, sumado a la salida que tiene Donald Trump del Acuerdo de París. Sin lugar a dudas, esas decisiones que para Donald Trump se reflejan en América Primero y el cuestionamiento a los acuerdos y alianzas que se habían construido con Estados Unidos en las últimas tres décadas, en definitiva, yo creo que ahí está un poco la razón por la cual Chile aparece primero, considerando que Chile es probablemente uno de los países que está más inserto en la globalización y más relacionado o dependiente con las decisiones de las potencias.
A nivel mundial, el país que encabeza la desaprobación a la gestión de Trump es Noruega, con 83%. Le siguen Austria y Canadá.
Horas claves.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se enfrenta este miércoles 24 a un juicio en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Este martes 23 viajó a la ciudad de Porto Alegre, donde tres jueces decidirán si anulan o ratifican la condena en primera instancia.
Si finalmente es condenado, no podrá presentar su candidatura para las presidenciales de octubre.
Esteban Actis, doctor en relaciones internacionales, experto en Brasil, conversó con Sputnik sobre el tema.
Mañana se comienza a definir y a vislumbrar cuál va a ser el escenario político electoral de cara a las elecciones de fin de año, de este año. En ese sentido, la expectativa está puesta en saber si la Cámara ratifica el fallo del juez Moro y condena a Lula, lo que prácticamente lo dejaría con un pie afuera de la posibilidad de presentarse como candidato por el PP a un nuevo mandato presidencial, o si lo contrario, la Cámara revoca el fallo, absolviendo a Lula y permitiéndole ser candidato. El punto clave es que Lula da Silva hoy sigue siendo el político con mejor imagen positiva en una sociedad donde la clase política, después de 2 años de crisis política intensa, una crisis económica ha sido totalmente vapuleada y donde no hay una confianza en la sociedad a los políticos, Lula da Silva sigue conservando un 30% de imagen positiva, lo que claramente lo coloca como una figura presidenciable muy fuerte. La atención y la clave está a ver qué pasa con esta decisión de la justicia brasileña.
Con 34%, Lula lidera la intención de voto para las elecciones de este año, según el último sondeo.
Actis opinó acerca de si esta realidad puede influenciar el fallo final de la justicia.
Claramente va a influenciar, lo que uno no puede saber si para bien o para mal. Yo creo que hoy la justicia brasileña está presionada para evitar que Lula da Silva, el PT y la izquierda en Brasil nuevamente pueda asomarse a conducir los designios de Brasil. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde una lectura política, y más aún cuando todos los juristas, yo no soy jurista, pero uno ha leído los juristas, señalan que el fallo de Moro en primera instancia es muy endeble con respecto a las pruebas que lo señalan a Lula como culpable en la adquisición irregular de ese triplex, ese departamento en San Pablo, me parece que claramente este fallo va a tener una connotación y una lectura política muy fuerte.
Además, el analista expresó qué sucedería en caso de que se resuelva la absolución del expresidente.
En el caso de que lo absuelvan, yo creo que en términos de la vida democrática brasileña sería una buena noticia, porque esto permitiría que nuevamente la ciudadanía brasileña pueda elegir entre la oferta electoral un candidato que haya sido presidente y que tiene imagen positiva en gran parte de la sociedad. Y creo que eso sería para la vida democrática una buena noticia. En el corto plazo creo que generaría mucho ruido político en el gobierno de Temer y generaría mucho ruido económico en los mercados, porque los mercados que apoyan las reformas del gobierno de Temer y que creen que tiene que tener continuidad más allá de Temer, es decir, con el próximo presidente, van a ver con temor que Lula pueda resurgir como un presidenciable, y esto creo que va a generar un ruido económico en los mercados muy fuerte.
La situación sería muy distinta en caso de que la condena sea ratificada.
Creo que los mercados y muchos sectores del establishment brasileño van a celebrar la noticia porque van a ver que justamente el fantasma del PT y la izquierda en Brasil se aleja de la presidenciable. porque es verdad que sin Lula el PT no tiene una imagen, no tiene un referente, un líder que pueda ganar las elecciones. Para los mercados y para la estabilidad económica de Brasil, este crecimiento que está asomando en Brasil puede ser una buena noticia, pero para la vida democrática institucional en Brasil claramente es una mala noticia, porque muestra y acentuaría la crisis política que vive Brasil desde hace 2 años, donde lo que uno ve que la democracia en Brasil está totalmente hackeada por distintos escenarios, distintos acontecimientos y hechos que la tiñen y que no hacen que uno pueda hablar de una democracia plena en Brasil.
Cientos de personas se manifestaron cerca de la sede del tribunal y se espera que este miércoles 24 también lo hagan grupos contrarios al PT.
El gobierno dispuso un gran operativo de seguridad en la zona, por tierra, mar y aire, ya que, según las autoridades, podría haber enfrentamientos.
Un lastre.
El partido gobernante de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, decidirá si pide esta semana la renuncia del presidente del país, Jacob Zuma.
La necesidad de apartar a Zuma ya fue acordada por unanimidad en la interna del partido.
Los militantes creen que su dimisión ayudará a mejorar las oportunidades del oficialismo para las elecciones de 2019.
La imagen del Congreso Nacional Africano se vio dañada en los últimos años por múltiples escándalos de corrupción que involucran a Zuma.
En el pasado mes de diciembre se lo relevó de su liderazgo al frente de la formación, que quedó ahora en manos del actual vicepresidente Cyril Ramaphosa.
En los últimos meses, la justicia reabrió 783 cargos de corrupción contra Zuma que le habían sido retirados en el año 2009.
Varios de ellos están relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999.
El CNA ha ganado todas las elecciones desde la llegada de la democracia a Sudáfrica con más del 60% de los votos.
Por esto, Ramaphosa parte como el gran favorito para las presidenciales del año que viene.
Lo hicieron igual.
Perú habilitó la construcción de carreteras en la región amazónica.
La ley fue votada en el mes de diciembre y es una iniciativa del partido Fuerza Popular que tiene mayoría en el Parlamento.
Ahora, pasado el plazo en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski podría observarla o vetarla, fue promulgada.
El Ministerio de Cultura, organizaciones sociales y la ONU se manifestaron en contra de la medida.
Consideran que pone en riesgo la biodiversidad de la región y la vida de las comunidades originarias.
Quienes estarían en mayor peligro serían los 100 pueblos no contactados que se encuentran en la frontera de Perú, Brasil y Colombia.
En su reciente visita al país, el Papa Francisco se encontró con indígenas amazónicos y pidió respetar lo que llamó Tierra Santa.
Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales.
Sin nombrar de forma específica esta ley, Francisco se hizo eco de los reclamos de las organizaciones sociales que advirtieron no haber sido consultadas.
Tampoco lo fueron organismos como la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos o el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como una despensa inagotable de los estados, sin tener en cuenta a sus habitantes. Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos, un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios.
La organización internacional Survival, que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas, había pedido al Papa interceder para que el presidente vetara la ley.
Esto nos decía el viernes 19 la vocera de ese colectivo, Laura De Luis, sobre el proyecto de carreteras en la zona de pueblos no contactados.
Atraviesa zonas protegidas, en principio áreas reservadas como por ejemplo la reserva Nahuananti, transcurre junto a ella, también se superpondría por algunas zonas del Parque del Manú y otros varios territorios protegidos. De ahí que, bueno, son unas zonas muy recónditas de la Amazonía peruana y, como ya ha sucedido en el pasado, este tipo de proyectos de apertura de la selva no solo infringen un daño brutal por el hecho de construir una carretera y el tránsito que ya tendría, sino porque además abren la selva a la invasión de foráneos, de madereros ilegales, de mineros, etcétera, ¿no? Que al final llevan prácticamente al borde de la extinción, cuando no se extinguen, estos pueblos tan vulnerables.
La oficialización de la norma se hizo este lunes 22 de enero con la publicación en el Diario Oficial.
A puerta cerrada.
Las protestas de los carceleros franceses mantienen paralizadas 2/3 de las prisiones.
Desde la semana pasada, los funcionarios del sistema penitenciario realizan huelgas en al menos 98 penales.
Las medidas van desde comenzar tarde la jornada laboral a bloquear las entradas a los centros.
Este martes 23, los sindicatos convocaron un bloqueo total antes de las conversaciones con el ministerio.
Exigen un aumento salarial y la mejora de las medidas de seguridad, además de la creación de unos puestos de trabajo que el gobierno ya demoró.
El movimiento de protesta comenzó después de que 3 vigilantes sufrieran heridas leves por parte de un yihadista alemán detenido en una cárcel del norte de Francia.
Las movilizaciones adquirieron más fuerza luego de 3 nuevas agresiones en diferentes prisiones la última semana.
Las acciones de los trabajadores retrasan o impiden la salida de presos y los encuentros en las salas de visitas.
Los sindicatos de guardias de prisiones representan a unos 28.000 asalariados de todo el país.
Hasta aquí las noticias de Nórbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.